Muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa que pretende ser un balance de la actividad parlamentaria que he desarrollado en el Senado a lo largo de estos meses de la 15 legislatura. Un balance de un curso político que podríamos calificar que ha venido marcado desgraciadamente por la crispación. La crispación y el estado de nervio es una crispación que tiene un protagonista, que es el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, como bien pueden ustedes observar, ha marcado esta legislatura en el Senado utilizando de una manera partidista la Cámara Alta como instrumento para realizar una oposición, desgraciadamente vuelvo a calificar, de destructiva y desleal. Una oposición carente de propuestas y carente de iniciativas que nos lleven a mejorar no solamente a España como país, sino a nuestra comunidad autónoma y especialmente a la provincia de Segovia. A lo largo de estos meses he presentado numerosas iniciativas, propuestas, he participado también en interesantes debates, casi todos de un contenido jurídico, también además de interesarme por el desarrollo de los proyectos y propuestas que va a realizar el Gobierno de España en relación con la provincia de Segovia. Concretamente, he participado en una interparlamentaria sobre el Estado de Derecho que se desarrolló en el mes de diciembre en Bruselas. Tuve la ocasión de participar y colaborar con numerosos parlamentarios europeos en un debate que se centró básicamente en lo que respecta a nuestro país, en la necesidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial. También he desarrollado actividad en 5 reformas legislativas y en 8 iniciativas de carácter control al Gobierno de España. Además, como decía, he llevado a cabo seguimiento de las inversiones y acciones que ha desarrollado el Gobierno de España en nuestra provincia. Porque lo que nos interesa desde el Partido Socialista y lo que me interesa a mí especialmente como parlamentaria del Partido Socialista de la provincia de Segovia en el Senado es representar los intereses de los segovianos y las segovianas, contribuir a la búsqueda de soluciones a nuestros problemas, a participar en aquellos retos que debemos afrontar para mejorar los derechos de nuestros vecinos, de los segovianos, de las segovianas, de todas aquellas personas que de alguna manera participen y desarrollen su vida y su actividad laboral en la provincia de Segovia, para que la provincia de Segovia se convierta en un lugar, en una zona del desarrollo de oportunidades para nuestros jóvenes, sin olvidarnos también de la necesidad de prestar unos servicios públicos de calidad para asentar y facilitar el asentamiento no solamente de estos jóvenes, sino que decidan formar sus familias aquí y para que nuestros mayores también puedan vivir sus últimos años en las mejores condiciones, con las mejores calidades de los servicios. Como portavoz de Consumo y viceportavoz en las comisiones de Justicia y Constitucional, como decía, he trabajado en numerosas iniciativas para impulsar políticas diferentes en diferentes ámbitos, como puede ser el prevenir y detectar la desgraciada violencia vicaria que sufrimos, también en la necesaria renovación del Consejo del Poder Judicial, que tras casi 6 años de bloqueo inconstitucional por parte del Partido Popular, hemos logrado aprobar su renovación durante los últimos días del mes de julio, del pasado mes de julio. Pero también se han presentado iniciativas o he presentado iniciativas para aumentar la protección, la necesaria protección de los derechos de los consumidores, mejorando herramientas como son el arbitraje de consumo, un mecanismo y una herramienta eficaz, sin coste alguno y que pretende solucionar los problemas de los ciudadanos, los problemas del día a día, de la contratación diaria que desarrollamos cada uno de nosotros y de nosotras. Destacar también el orgullo que supuso para mí participar en la reforma histórica de nuestra Carta Magna, concretamente el artículo 49 de la Constitución, con el objetivo de hacer una justicia, de lograr una justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad gozan ya en España, gracias a las reformas implantadas por un gobierno progresista, por el gobierno socialdemócrata, que comprendió la necesidad de otorgar una visión inspirada en el respeto a la dignidad, pero sobre todo en la libre autonomía y la independencia y la libertad de lo que son las personas con discapacidad. Pueden, de forma general, actuar con autonomía, sin necesidad de contar con nadie, siendo capaces de tomar sus propias decisiones. Las personas con discapacidad disponen ya de un sistema legal que les protege, asegura su ejercicio de los derechos y el disfrute de sus libertades en condiciones de igualdad. una reforma histórica, como decía, la del artículo 49 de la Constitución, que va más allá de una mera adaptación del lenguaje, porque se aprovechó para reforzar y ampliar los derechos específicos de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres y a los menores discapacitados. Otra materia en la que tuve ocasión de trabajar fue la violencia vicaria. Decir que la violencia vicaria hoy por hoy es una forma de violencia de género es una cuestión que nadie discute o nadie debería poner en duda. Es una forma de violencia, la violencia vicaria, es una forma de violencia de género donde el machismo utiliza vilmente a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Son instrumentalizados por aquellos que les dicen que les quieren, por sus padres concretamente, con el objetivo de maltratar, de aumentar o incrementar el dolor de sus madres. Desde 2013 han sido víctimas de violencia machista 62 menores en España. Desde 2013, 62 menores en España han sido víctimas de violencia vicaria, 9 en lo que va de año. De ahí la necesidad imperiosa de reforzar y acelerar acciones para detectar y para prevenir esta forma de violencia contra los menores en el ámbito de la violencia de género. Como bien conocen, en España tenemos un sistema de valoración del riesgo de las víctimas de agresiones machistas, que es el sistema Biogen, que desde su creación en el año 2007 supera los 6 millones de valoraciones y dota de protección a más de 46.000 mujeres, así como a sus hijos e hijas, porque el sistema de Biogen permite incorporar también a los menores en la detección de todos estos tipos de problemas de violencia con el fin de mejorar su asistencia y su calidad de vida, por supuesto. También hay que destacar en el ámbito de la violencia vicaria esa reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia que se desarrolló en el año 2021 y que ha permitido implementar, entre otras medidas, una muy importante, que es la posibilidad de que el juez de oficio o instancia de parte pueda suspender el régimen de visitas de los hijos e hijas menores cuando sus madres hayan sido sometidas a supuestos de violencia machista. Otra materia en la que desarrollé actividad fue la justicia restaurativa. La Organización de Naciones Unidas entiende que la justicia restaurativa ofrece una respuesta evolucionada frente al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona. Construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas. Es decir, la justicia restaurativa la entendemos en el ámbito del desarrollo constitucional del artículo 25, que persigue la reeducación y la reinserción social como un fin de las penas privativas de libertad. Una línea desarrollada o que viene siendo desarrollada ya en el ámbito del derecho penitenciario a través del tratamiento de las personas privadas de libertad, pero también poniendo el énfasis en la valoración de la víctima para ayudar a superar ese daño que ha sufrido como consecuencia del delito. Las víctimas, por tanto, pueden atenuar el daño sufrido y se les puede ayudar a superar, digamos, ese estigma que se produce como consecuencia de la generación de un delito a través de actividades o a través de acciones de justicia restaurativa. No solamente es una actividad relacionada con o es una acción dirigida a los privados de libertad. Pero mi compromiso con esta provincia no cesa para seguir a continuar avanzando en derechos y en justicia social, caminando con firmeza hacia la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, sobre la base del diálogo, el acuerdo y la política con mayúscula, que es lo que los ciudadanos esperan de los parlamentarios. Por eso tenemos que dejar a un lado, dejar atrás y olvidar la crispación que parasita nuestras instituciones por el ejercicio de una política leal, desarrollada por el PP, como he dicho, ese tipo de deslealtad en la Cámara Alta, en nuestro Senado, con unas formas, pero también con un fondo que cada vez menos se diferencia de la extrema derecha. También he participado, como he dicho, en reuniones y encuentros con diversos colectivos y organizaciones a todos los niveles, locales, regionales, nacionales e internacionales. Toda mi actividad se puede comprobar no solamente a través de las redes del Partido Socialista de la provincia de Segovia, sino a través de la página web del Senado, donde se da debida cuenta de esta obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y por eso, como digo, comparezco aquí con ese objetivo, con el objetivo de desarrollar una tarea y una labor de transparencia transparencia en el ejercicio de la rendición de cuentas. Al tiempo que no quiero desaprovechar la ocasión para tender la mano al Partido Popular, a mis compañeros y a mis compañeras parlamentarias de Segovia, para centrar nuestra acción, para centrar nuestra actividad en la búsqueda de soluciones, en la generación de proyectos para nuestra provincia, dejando a un lado la crispación, el insulto y logrando un debate político sereno. El Partido Popular debería ser valiente, dar un paso adelante y encarar el nuevo curso político realizando una oposición constructiva. Aquí me tienen y aquí les dejo la mano tendida para cualquier iniciativa que podamos desarrollar de forma conjunta. Nosotros, desde la posición de gobierno, y ellos, desde la posición de oposición, para lograr los mejores objetivos para nuestra provincia. Mi compromiso es seguir trabajando, en definitiva, por Segovia, por una Segovia y un país que presenta unas cifras históricas en empleo, pero también en afiliación a la Seguridad Social. Cerca de 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, más de 67.100 aquí, segovianos y segovianas en la provincia de Segovia. Los mejores datos de 2007 gracias a las políticas y al desarrollo de las políticas socialdemócratas que se ha desarrollado y que tiene su centro de acción en la persona. El Gobierno de Pedro Sánchez va a continuar con su agenda de transformaciones en base a medidas pensadas para proteger a la clase media y trabajadora, pero también para generar un Estado fuerte y comprometido, para transformar y mejorar la vida de las personas y fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier parte de España, garantizando el nivel de vida de los más de 35.200 pensionistas que tenemos hoy en la provincia de Segovia y que reciben unos ingresos dignos gracias a ese impulso que se ha dado en las pensiones desde 2018, pero también para proteger a los más vulnerables, con ese incremento necesario del salario mínimo interprofesional, que, como bien saben, tiene nombre de mujer o de joven, sin olvidarnos de los más vulnerables, como son esas más de 5.000 personas que reciben en la provincia de Segovia el ingreso mínimo vital. Estas son algunas de las actividades que he venido desarrollando como senadora en esta última legislativa. Quería también aprovechar para hablar de uno de los temas candentes que tenemos ahora mismo en la provincia de Segovia, que es el de la travesía de San Rafael y, por supuesto, el problema también que se genera con el peaje de las autopistas. Decir que fue el PP, fue el Partido Popular, quien impuso un peaje o quien impuso una autopista de peaje a los segovianos y las segovianas. Y fue el gobierno de José María Aznar quien más tarde incrementó el plazo de la concesión de las autopistas que discurren por esta provincia, con un contrato, además, que hacía saltar las costuras de la legalidad, tal como nos vino a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un contrato que incumplía claramente la legalidad de las normas de contratación y que es lo que nos ha impuesto una mayor duración, incluso el cumplimiento de sanciones económicas añadidas como consecuencia de, como decimos, incumplir la legalidad vigente a la hora de realizar esa contratación y generación de la concesión de las autopistas que discurren por las carreteras segovianas. El Partido Popular no puede dar ninguna lección en este tema a nadie, a ninguno de nosotros, a ninguno de los partidos políticos, al Partido Socialista especialmente, y a los segovianos con el tema de las autopistas y con el tema de la travesía de San Rafael, porque ellos han formado parte del problema, no buscando ninguna solución adecuada al mismo. El senador popular San Vittorio, que, como ya saben ustedes, forma parte de la Comisión de Transportes del Senado, ha obviado también esta situación. Se ha convertido en centro de polémica parlamentaria con unos discursos marcadamente populistas. Hay que recordarle al senador San Vittorio que lleva más de 30 años en política, habiendo sido alcalde del municipio del Espinar, procurador en las Cortes de Castilla y León y ahora representante en el ámbito nacional. ¿Y qué ha hecho durante esos más de 30 años por los vecinos del Espinar o por las personas que transitan por las autopistas segovianas y concretamente por esa travesía de San Rafael que dependió directamente de él en esa legislatura que ocupó como alcalde del Espinar? La respuesta es nada, no hizo nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué labor de oposición constructiva está realizando en el Senado? Ninguna, tampoco. No está realizando, desgraciadamente, ninguna. prueba de la inacción del Partido Popular es lo que sucedió con ese proyecto de vial de desvío de tráfico en la travesía de San Rafael, un proyecto que se dejó morir, desgraciadamente, y así nos lo encontramos cuando el Partido Socialista inició su andadura en estas últimas legislaturas en el Gobierno de España. El Partido Popular no ha realizado gestión alguna con ningún tipo de administraciones, y eso lo podemos corroborar desde el punto de vista de la actual labor que está realizando al frente del alcalde, el alcalde del Espinar. El alcalde del Espinar, el alcalde Figueredo, lo que lleva ahora es a pasear a los vecinos de una forma irresponsable. Diría yo irresponsable e incumpliendo las normativas legales. Tiene instrumentos legales. Se lo vamos a recordar desde aquí. Señor alcalde del Espinar, señor Figueredo, usted tiene instrumentos legales, tiene mecanismos a su alcance para manifestarse, pero es que además tiene mecanismos políticos para solicitar las entrevistas necesarias y hacer las propuestas necesarias para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, para mejorar y calmar ese tráfico en la travesía de San Rafael. Incitando a la rebelión, como usted hace, está cometiendo un acto de irresponsabilidad llevada a la máxima expresión. Utilice los mecanismos legales que los hay y utilice los mecanismos políticos como alcalde y como diputado provincial que también los tiene. Pase a la acción, coja esa mano que le tendemos desde el Partido Socialista y utilice los mecanismos. No sea irresponsable y no saque a sus vecinos a pasear. Y si quiere manifestarse, como decimos, dentro de la legalidad. El Partido Socialista no hemos variado de posición frente a lo que es la travesía de San Rafael y frente al cobro de los peajes en las autopistas. Apostamos por la colaboración entre distintas administraciones, como ya se viene realizando en otras partes de España. Y el Partido Socialista ha tomado ya medidas con respecto a los pagos de los peajes de las autopistas, y lo podemos comprobar a lo largo de estos últimos años. La primera medida es extinguir los peajes una vez que se cumplan los periodos de concesión. Con respecto a las autopistas segovianas, hablamos del año 2029. Estamos sujetos, como decimos, a una sentencia judicial como consecuencia de esas irregularidades que fueron realizadas a la hora de contratar. Ese año 2029 es el año en el que, en principio, las autopistas segovianas van a decaer desde el punto de vista del cobro de los peajes. Cabe recordar también que desde el Gobierno de España se ha instado a que no se vuelvan a prorrogar las concesiones para liberalizar los peajes, y tenemos varios ejemplos, como puede ser la Nacional 1 o la Nacional 6. En la actualidad, como también saben, se encuentra en marcha un estudio informativo de actuaciones en las autopistas AP6, AP51 y AP61 y en la red aledaña tras la finalización de la concesión, un estudio cuyos resultados se verterán en la próxima primavera y que tiene como objetivo adaptar el tránsito del cobro de los peajes a convertirlo en una vía de carácter ordinario. Respecto del desvío del tráfico pesado en la travesía de San Rafael, animar también al consejero, a nuestro consejero segoviano, José Luis San Merino, a que continúe la senda de su predecesor, de Suárez Quiñones, que comprometió financiación de la Junta para desviar el tráfico de pesados de la travesía de San Rafael. Aprovecho, como digo, la ocasión para solicitar al consejero de Transportes también su compromiso con nuestra provincia, con la que es su provincia, para desde el diálogo, desde el acuerdo, utilizar los mecanismos necesarios de colaboración entre las administraciones autonómicas y la administración central, también sin dejar al margen a la administración local, al municipio del Espinar, para tomar las medidas adecuadas para ese desvío de pesados y, sobre todo, también para la bonificación de los usuarios recurrentes de esta vía de alta capacidad. Nosotros, desde el Partido Socialista, seguiremos trabajando con independencia del signo político que tengamos en el Gobierno, porque no hemos variado ni un ápice nuestra posición en torno a estas materias, en torno a estas cuestiones. El Gobierno de España está actuando, como decíamos, no prorrogando las concesiones de las autopistas, poniendo fin una vez que concluye el plazo de concesión. Trabajemos por los vecinos, pero de una forma seria, de una forma rigurosa. Y para eso, desde aquí, desde el Partido Socialista en la provincia de Segovia, siempre encontrarán la mano tendida para hallar todas las soluciones y para que nuestra provincia se convierta, como he dicho al principio, en una provincia, en un lugar de nuevos retos, nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, pero también para los que ya están asentados aquí. Muchas gracias.